¿Qué tal? Buen día. Un saludo para ustedes en la radio y para toda su audiencia.
Bueno, gracias por atendernos, Beatriz.
Gracias, Beatriz. Bueno, en principio, bueno, conocer la importancia, ¿no?, de la realización de esta diplomatura y quiénes pudieron acceder a esta formación específicamente.
Bueno, sí, esta diplomatura surgió de un acuerdo entre el gobierno de la provincia de Neuquén, el Ministerio de Niñez y Adolescencia y la universidad. Los títulos que se entregaron la semana pasada fueron los de la cuarta edición, uh-huh. Es decir, hace tiempo, ya desde el 2019 comenzó a plantearse, bueno, época de pandemia, 20 y 21 se hizo en forma virtual, uh-huh. Y se trabajó en casi 30, más de 30 localidades, 39 para ser precisos, uh-huh. En la provincia de Neuquén, lo cual generó una enorme cantidad de lo que se llaman promotores, que uh-huh. Tienen que ver con no solo los derechos de los niños y niñas, sino también de cómo se van a ir armando en las distintas localidades los consejos de la niñez, consejos locales, ¿no? Uh-huh. Esta es una iniciativa que surge de Tonucci, que es un pedagogo italiano que viene planteando las ciudades de los niños, uh-huh. Es decir, una iniciativa internacional que la provincia tomó y de alguna manera en conversaciones con la universidad, con la Secretaría de Extensión, en la gestión anterior del rector Crisafulli, bueno, se vino realizando esta diplomatura, que nosotros entendemos que es una de las herramientas más importantes para empezar a también a romper un poco un paradigma muy fuerte que hay con respecto a la niñez, ¿no? Un paradigma que implique, bueno, abrir las puertas para escuchar y ver a uh-huh. los niños y a las niñas cuando se toman decisiones de políticas públicas.
Uh-huh. Bueno, acá en Zapala creo que se realiza el consejo de los niños y las niñas.
Sí, sí, seguramente hay localidades en las cuales el consejo está, en casi todas tiene que estar, uh-huh. Lo que no sabemos si funciona o no funciona. Y si uh-huh. funciona, bienvenido sea, porque bueno, lo que estamos haciendo con esto es, insisto, modificar o que tenga un impacto territorial distinto el diseño de las políticas públicas, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre hay que pensar que en la historia los niños y las niñas siempre fueron interpretados o vistos por otros, digamos. Difícilmente un niño hable con su propia voz, siempre o fue el Estado, o fue la maestra, o fue el padre, o fue el juez, o fue en un marco de penalidad incluso de la infancia durante la etapa, la primera mitad del siglo XX, bueno, todos los dispositivos que tenía el Estado para tutelar los derechos de los niños. A mí me parece que eso, que se viene modificando sin duda en la segunda mitad del siglo, nosotros en este siglo XXI, bueno, estamos planteando una ruptura de un paradigma que no va a ser de un día para el otro, pero que realmente implica escuchar en el sentido también de cuál es la participación de los niños y las niñas cuando se diseñan políticas para ellos, ¿no? Eso me parece que es una... Y cómo gestionar esa actividad. En ese sentido es que los docentes trabajaron en las diplomaturas de estas cuatro ediciones.
Beatriz decía, son promotores. ¿Cómo es el título? ¿Qué alcance tiene? ¿Cuál es la función?
Sí, son el diplomado. Bueno, las diplomaturas suelen ser espacios de capacitación que tienen que justamente en una temática específica, en este caso tiene que ver con la promoción de los derechos de los niños, y lo que permiten es tener no solo un espacio de formación, sino también, bueno, de qué manera aconsejar o intervenir en los organismos que toman decisiones. Y en ese sentido son promotores, más que de derechos, son promotores de acciones políticas para dar respuesta y dar cumplimiento a esos derechos. En ese sentido es la orientación de la diplomatura.
Uh-huh. Beatriz, bueno, nos enteramos también de esta información a través de una noticia que tomaba una frase tuya, un textual, que dice, si hay un rostro que expresa las desigualdades, es el de las niñeces, ¿no? Lo dijiste en el contexto de este acto de colación y queríamos que nos cuentes o nos amplíes un poco el sentido y el poder de esta frase.
Sí, la verdad que yo justamente tomé esto, esa es la frase, porque bueno, el año pasado habíamos presentado el libro del doctor Enrique Macés, un libro que para mí es un libro de historia, pero es un libro fundamental para que lo lean también los sectores que toman decisiones en los ámbitos de gestión gubernamental, que es la historia de la niñez patagónica la niñez rural patagónica, y el subtítulo es Una historia de desigualdad, porque a lo largo de sus casi 300 páginas, el texto, que es un de con mucho rigor histórico, el doctor Macés, lo que hace es exponer la forma en que la niñez rural patagónica cumple esas tres condiciones de subalternidad, ¿no? Es decir, y de marginalidad. Primero, por ser niño, como un sujeto que no tiene derechos, sino que sus derechos son tutelados por un otro, lo que decíamos hace un ratito. En este caso, generalmente el Estado. Segundo, por estar en la Patagonia, porque Patagonia sigue siendo un ámbito que, más aún en el pasado, pero todavía sigue siendo un ámbito donde en el país, en Buenos Aires, se resuelven ciertas políticas que afectan a los ciudadanos de la Patagonia, por ejemplo, políticas que tengan que ver con el consumo de gas, el frío, etcétera, bueno, que están fuera de la realidad patagónica y hay una marginalidad. Y en tercer lugar, por la condición de rural, ¿no? Una niñez rural donde las condiciones de la ruralidad, pensemos en un Neuquén y en un Río Negro y en un Chubut o en una Santa Cruz en el siglo XX, donde, bueno, la ruralidad también era claramente, vivía una brecha de desigualdad manifiesta. Y en ese sentido, a mi entender, cuando uno trabaja esto y lo proyecta en el tiempo, sin duda hemos avanzado, pero todavía el mundo de la niñez sigue siendo un rostro que expresa esa desigualdad, cuando, por ejemplo, vemos que en el índice de pobreza actual en la Argentina, bueno, la mayor parte de esta pobreza está en jóvenes, niños y mujeres. Entonces, estamos hablando de una, no es tanto, digamos, si la inclusión ha ido de alguna manera creciendo y ampliándose, todavía estamos bastante lejos de considerar niños, jóvenes y mujeres como parte de una equidad que en realidad todavía la Argentina lo manifiesta, ¿no? Las condiciones de pobreza infantil, pobreza adolescente, y de hecho lo podemos traducir también en los índices de empleo o de trabajo, ¿no? Las mayores franjas desocupadas tienen que ver con jóvenes y con mujeres.
Claro.
Bueno, ahí estamos entonces, la niñez es un rostro que expresa esto, ¿no? Y bueno, podríamos hablar mucho de esto, pero porque es parte de la radiografía social que creo que en la Argentina tenemos que empezar a tenerla en cuenta para poder gestar y gestionar otra realidad y otra sociedad posible.
Beatriz, ¿esta diplomatura va a continuar en la universidad?
Está la intención de hacer otra. Nosotros, eso lo planteó el gobernador, también la ministra cuando estuvo en el acto, está la intención de continuar con esto. Es más, el gobernador en ese mismo acto lo dijo públicamente, él cree que no solo hay que continuarla, sino que esto tiene que estar en la mesa de transición que se está dando entre el gobernador electo y el gobernador actual. Él lo planteó como que para él es un tema que tiene que estar en este sentido, en la toma de decisiones de esta transición. Y por supuesto que nosotros avalamos la continuidad porque creemos que apenas estamos abriendo una puerta. Falta mucho para consolidar una sociedad de derechos y de equidad hacia los niños y las niñas.
Tendría que ser más como una política de Estado, ¿no? Así plantearla.
Tiene que ser sentido, una política, ¿no?, de Estado. No tiene que depender de la voluntad,
claro, de un gobierno o de otro.
Claro, exactamente. Tiene que ser una política de Estado y en eso la universidad siempre va a estar presente, más allá de las coyunturas electorales, en articular y trabajar con municipios y gobiernos para gestar este tipo de políticas que sean estructurales y no dependiendo de la coyuntura.
Claro. Beatriz, bueno, ya en el final de la nota nos queda un minuto nada más. Quería consultarte por el asentamiento universitario de la ciudad de Zapala, qué proyectos vienen o qué tienen en agenda específicamente para el asentamiento. Bueno, y sabíamos que había un proyecto de que se pueda dictar por lo menos el ciclo básico, ¿no?, de ingeniería aquí en la ciudad, que permitiría también abrir una puerta por lo menos para lo que son los primeros 3 años de ingenierías.
Sí, nosotros la semana pasada inclusive tuvimos una larga y linda charla con la directora del asentamiento, con Graciela Bianchini. Estamos pensando y trabajando para justamente jerarquizar el asentamiento Zapala. Nosotros creemos que ya Zapala hoy tiene una masa crítica de docentes, estudiantes y de carreras y egresados que amerita que, bueno, que comencemos a pensarla en términos de, cuando digo de jerarquización, digo en la posibilidad de consolidarla, ampliar la oferta académica, dotarla de una estructura administrativa acorde a la expansión que ha tenido. Y me parece que en ese camino no solo la posibilidad de dictar otras asignaturas, sino también ver y pensar, para nosotros nos estamos planteando la Asamblea Universitaria para marzo del 2024, ver de qué manera también proponer que en Zapala, como en San Martín de los Andes, bueno, podamos contar con, bueno, una figura que habilite ya y que dé respuesta al crecimiento que han tenido estos dos asentamientos, ¿no? Uh-huh. Para nosotros es importante porque hay una realmente Zapala es el centro de la provincia y nuestra idea es llegar a muchas más localidades. Creemos que desde Zapala, sea con la forma híbrida de la educación, con las aulas híbridas, o sea también con tramos cortos o ciclos de las carreras, podemos empezar a ver que todos nuestros estudiantes posibles o potenciales del resto del territorio, del norte y del centro de la provincia, bueno, puedan encontrar en Zapala un lugar. Así que estamos trabajando con la directora, estamos trabajando con el equipo docente y, bueno, y proyectando esta posibilidad que ojalá la podamos concretar en la asamblea del año que viene.
Bueno, ojalá, qué buenas noticias.
Ojalá. Beatriz, muchísimas gracias por este contacto con Radio
Bueno,
Nacional.
Bueno, gracias a ustedes, hasta pronto.
Hasta luego, buenos días. Bueno, ahí estábamos con la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile.
Máxima autoridad de la universidad.
Así es, hablando respecto de esta...